Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Buenos días, 8:05 y arrancamos de inmediato La Mañana de Agricultura este día miércoles, sí, ya estamos miércoles 2 de septiembre, y en el estudio estamos con el canciller, con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, para hablar, bueno, sobre hartos temas que están en carpeta, ¿no? Lo conversábamos antes de entrar al estudio. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, un gusto, muchas gracias por estar aquí en Radio Agricultura nuevamente. Estamos aquí para conversar.
Oiga, con jet lag.
Un poquito, ¿eh? Llegamos el domingo en la tarde y los 12 horas se sienten.
Sí, es que los viajes a Asia son pesados.
He dormido poco estos últimos 3 días.
Oiga, ya ha dormido poco y llega además con estas coyunturas, ¿no? Producto de Argentina. Partamos inmediatamente por la controversia. ¿Qué información manejan ustedes en la Cancillería sobre este famoso decreto, el 221, que del gobierno argentino bajo el gobierno de Fernández, que habla sobre el control conjunto del Estrecho de Magallanes? ¿Es efectivo, canciller, que Argentina lo va a derogar?
Eso es lo que nos han dicho. La verdad que nosotros llegamos al gobierno en marzo, me tocó ir a Argentina en marzo, juntarme con mi padre Pablo Quirno, el canciller de Argentina, iba con este encargo de la Cancillería, a pesar de que usted dice esto viene del año 2021, el primer reclamo de Chile fue de esa época. Estamos hablando de 3 gobiernos, entonces el presidente Piñera, ¿no es cierto?, el presidente Boric y ahora el presidente Kast, y iba con el encargo de recordarle que tenía que estaba este tema pendiente, y él me dijo que en esa época me dijo que el decreto estaba listo para la firma del presidente. Es un decreto que tiene otras cosas también, no solo el tema que nos preocupa. Y eso es lo que hemos hecho, hemos insistido cada vez que nos hemos juntado en que está esto pendiente, que tienen que cumplir con lo que nos prometieron, que es básicamente modificar esto y firmar el decreto nuevo. Así que, de hecho, la última vez que le recordamos tuvo que ver con esta nuestra protesta que enviamos la semana pasada, donde iba justamente un párrafo que hacía alusión.
Por las declaraciones del brigadier Valverde.
Así es.
Ya, pero esto es un tema que preocupa a la Cancillería.
O sea, es de la máxima importancia. La soberanía de Chile no se tranza, la soberanía de Chile es la principal preocupación y el mandato de la Cancillería de protegerla.
¿Y por qué no se ha firmado entonces este decreto?
Yo creo que debe tener que ver con las complejidades propias de lo que tienen que hacer, pero nosotros teníamos la confianza depositada en que nos van a cumplir, que lo van a firmar, y eso va a estar por cerrado un tema que ya han reconocido por lo demás en sus declaraciones.
¿Sería bueno que este decreto se firmase por parte del presidente de Milei antes que llegue a Chile mañana?
Mire, lo antes que se pueda, que se firme. Queremos que lo cumplan. Esa es nuestra misión. Eso es lo que nos han prometido y estamos esperando que así sea.
Este decreto del 2021 va junto con otras publicaciones, ¿no? Otros articulados que también tienen en Argentina, que generan harto ruido. Y de hecho, los almirantes en retiro, ¿no?, los comandantes en jefe de la Armada, han puesto también el asunto sobre que Argentina constantemente está ahí con un continuo que no acaba, y se refiere también a un decreto, al 256 del 2010, cuyas disposiciones, dicen a nuestro juicio, entran en conflicto con la Convención sobre el Derecho del Mar y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, y particularmente respecto de la libertad de navegación por el Estrecho de Magallanes. Tiene cierta relación también con el famoso decreto de Alberto Fernández.
A ver, el Tratado de Paz y Amistad, ellos mismos lo han declarado, está plenamente vigente y permanentemente vigente. Así que, desde ese punto de vista, no hay controversia. Ellos han reconocido que el tratado está vigente y, por tanto, estamos esperando que nos cumplan con la firma de este decreto nuevo.
Ya, pero si está vigente, se les reconoce el estándar, además, de tratado, de acuerdo entre dos países, ¿por qué existen estos decretos?
No, porque hay veces que hay confusión, hay veces que hay cosas que pueden no haber quedado lo suficientemente claras en una interpretación, pero cuando uno lo revisa y se pone de acuerdo y se sienta en la mesa, llega a la conclusión de que la cosa está súper clara. El Estrecho Magallanes es chileno, y así lo declara el gobierno argentino y también lo declara la Marina Argentina.
Bueno, en esta carta los exalmirantes hablan que es difícil construir una relación de plena confianza alianza necesaria para ambos países mientras subsistan disposiciones que Chile considere incompatibles con los tratados vigentes. ¿Coincide usted con eso?
Mire, el tema de la confianza hay que construirlo. El tema de la confianza no es ingenuidad, es una estrategia, porque al final del día es aquello sobre lo cual construimos las relaciones. Ellos nos han dicho que van a cumplir con firmar este decreto y nosotros estamos confiados de que así va a ser. Así que desde ese punto de vista es por eso que lo recordamos cada vez que nos hemos juntado en todas las reuniones, siempre está este tema presente.
Ya, mañana llega Milei.
Así, eso creo que eso entendido está en la agenda.
¿Y está en agenda, ya confirmada por la Cancillería, la reunión con el presidente Kast?
Está en agenda, no tengo todavía la confirmación, pero sí está en agenda.
¿Está en agenda con hora? Porque ayer estuvo hasta la avanzada de Milei de la Casa Rosada en La Moneda.
Así es.
Y la hora sería a las 11:30 de la mañana.
Eso entiendo, sí.
Ya, y en esta reunión, ¿qué se busca con esta cita con el presidente argentino? ¿Este tema va a estar sobre la mesa?
Mire, lo que ocurre habitualmente en estas reuniones es que están todos los temas importantes están sobre la mesa y este es un tema de máxima importancia, así que...
lo van a plantear.
De todas maneras.
Y desde esa perspectiva, ¿qué pasa con la sintonía política también con Javier Milei? Porque este tipo de cosas uno hubiera pensado que quizás entre el presidente Kast y el presidente Milei, dada su sintonía política, insisto... ¿No hubieran ocurrido estos impas?
Mire, este es un tema que está desde el año 2021, llevamos tres gobiernos. O sea, esto yo creo que tiene poco que ver con la sintonía política, tiene que ver con un decreto mal redactado en su momento, que fue corregido, y que la autoridad argentina reconoció que había un error, y lo que hay que hacer ahora es simplemente llevarlo al concretar la firma para que esto quede atrás.
Espera que sea, bueno, le insisto la pregunta, que se materialice lo antes posible, y ustedes prefieren a la vez no seguir escalando las tensiones con Argentina.
O sea, nosotros tenemos muchas cosas en común con Argentina, estamos trabajando en una agenda de cooperación, tenemos el tratado con cierto minero, tenemos proyectos en la cordillera que esperamos podamos digamos que los argentinos puedan desarrollar, tenemos los puertos chilenos, o sea, una agenda bastante nutrida de cosas positivas, y en eso es lo que tenemos que concentrarnos, y por tanto este tema es importante que quede atrás a través del cumplimiento de lo que nos han prometido, que es la firma de este decreto que modifica lo que hace carne lo que nos han prometido, que por lo demás coincide con lo que ellos mismos han declarado.
Ahora, cuando uno le prometen cosas, espera que les cumplan. Y así si es. Están desde marzo pidiendo que les cumplan una promesa que todavía no se materializa, ¿qué sensación existe entonces?
No, yo creo que la sensación es que tenemos confianza que nos van a cumplir y estamos insistiendo en que así va a ser. O sea,
¿pero van a poner plazo?
Lo antes posible, o sea, queremos que nos cumplan lo antes posible.
¿Que antes posible podría ser que antes que llegara Milei a Chile?
O sea, ellos se han comprometido a hacerlo, así que estamos confiados que así va a ser.
Canciller, ha faltado diálogo político, le quiero preguntar por eso particularmente. Ayer usted estuvo en el Congreso, hubo una sesión secreta ahí para analizar en relaciones exteriores también algunos de estos temas, y la oposición anuncia que lo quiere interpelar.
Así es. Bueno, la interpelación es una cosa que está en la norma, el Parlamento tiene ese derecho, en este caso la Cámara de Diputados. Yo digo, la verdad que en lo que ha ocurrido de los cinco meses que llevamos en el gobierno, 11 veces al Parlamento a contar lo que estamos haciendo, lo ha sido citado y ahí ha estado contestando todas las preguntas, eso sin contar las veces que han concurrido la subsecretaria y el subsecretario en reemplazo mío, porque dada mi función, me toca muchas veces viajar y a veces no estoy en Chile, pero 11 veces es la cantidad de veces que he ido. Ayer, de hecho, tuvimos dos sesiones, una sesión en la Cámara de Diputados, otra en el Senado, donde contamos y hablamos de esto, de las políticas exteriores de Chile en materia del problema con Argentina y también el tema de aranceles. Lo que yo hice fue pedir que la sesión fuera secreta. Ya eso se votó en el caso de la Cámara de Diputados, el voto favorable fue de 8 a favor de que se fuera secreta, 2 en contra. Contesté todas las preguntas, obviamente en una sesión secreta, porque así lo meditaba el tema, no queríamos transmitir por televisión, ¿no es cierto?, cuál era la estrategia de Chile respecto de el tema de aranceles, ¿no es cierto?, y que la contraparte supiera, ¿no es cierto?, que estábamos, cuál era nuestra expectativa y que estábamos, cómo estábamos pensando plantear esa negociación. En el caso del tema Argentina, lo mismo. Ahora, que sea secreta no significa que uno no conteste las preguntas, las contesta en el ámbito de del secreto propio de la sala. De hecho, tanto fue así que la sesión duró, creo que 10 o 12 minutos más que lo que estaba contemplado. O sea,
fue una buena sesión.
Fue una buena sesión, sí.
¿Y por qué lo quieren interpelar?
Bueno, habría que preguntarle al diputado que lo está planteando. Yo creo, tengo entendido que él adujo que no habíamos dado cumplimiento con corresponder a las preguntas, lo que no es efectivo. Yo contesté absolutamente todas las preguntas que me hicieron.
Aquí desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista han comprometido las firmas precisamente para interpelarlo y cuestionan su manejo en política exterior. ¿Cómo recibe esas críticas? ¿Cree usted que está al debe o está también haciendo lo que... Bueno, además usted recibió como mandato el presidente Kast.
Mire, a ver, yo creo que para concentrarnos en tratar de encontrar la respuesta a esa pregunta, hay que mirar qué es lo que se ha hecho en estos 5 meses. ¿Ya? Y la verdad que cuando uno revisa lo que se ha hecho, la verdad que es bien notable. Esto no es solamente un logro mío, es un logro de todo el equipo y del gobierno, en definitiva. Pero uno va punto por punto. Primero, conseguimos algo que nadie se había imaginado que era posible. En 4 meses pudimos reponer las relaciones consulares con Venezuela. 700.000 venezolanos que están en Chile se van a beneficiar de poder tener servicios consulares disponibles. Y 25.000 chilenos que están en Venezuela, lo mismo. O sea, la gente termina mejor y significativamente mejor por este esfuerzo.
Y también significa ordenar un poco la casa en Chile respecto de los datos, de la información que manejamos todavía de venezolanos que están de manera irregular en nuestro país.
O sea, la información, lo importante es servicios consulares para que ellos puedan regularizar su situación y recuperar la libertad para moverse. Ahora, ese es un hito, ¿ah? Pero no es el único. Segundo hito importante, y que no tiene que ver con la economía. A veces el estereotipo es que uno, porque viene del sector privado, que solo se preocupa los temas económicos. Eso no es efectivo. El segundo hito importante fue el compromiso.
¿Usted dice que le cuelgan un poco ese mote?
Yo creo que sí. Yo creo que...
Como que hay desconfianza.
No es que sea confianza. Yo creo que la pregunta es si hay o no un sesgo en esa dirección. Yo creo que la respuesta es no. Primero, si uno lo va construyendo en el tiempo, las prioridades, una de las primeras cosas que hicimos fue firmar el compromiso de Santiago. 5 países se comprometieron a combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional juntos. Una cosa bastante inédita. Y que se llama Compromiso Santiago porque la iniciativa fue nuestra. Y la primera reunión tuvo lugar en Santiago. Estamos hablando de los países limítrofes, nosotros estamos hablando de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile y también de Ecuador inicialmente. A eso se sumaron otros 2 países, Uruguay y Paraguay. Y eso fue un logro de los primeros 5 meses. Y ya está operativo. Y son cosas concretas, son acuerdos concretos de cooperación. Después, tercero, el tema de Bolivia. Yo creo que nunca hemos tenido una mejor relación con Bolivia. Entonces, eso también, de nuevo, construcciones de confianza, de diálogo con el entonces canciller Fernando Aramayo. Lo conocí antes de asumir como canciller.
¿Pero tan buenas como para pensar en restablecer las relaciones diplomáticas?
Bueno, eso depende de ellos, pero es efectivamente muy buenas relaciones, ¿eh? Y con cosas concretas. Ahí tiene 3 ejemplos bien específicos y concretos. Lo de la plataforma continental extendida de Juan Fernández, son 37.000 millas, o sea, kilómetros cuadrados de soberanía. Entonces, en fin, o sea, uno puede...
Pero de todos modos la oposición, y particularmente por el caso de Argentina, dice que el gobierno ha sido débil en defender la soberanía de nuestro país, sin reconocerle esto que usted menciona como los triunfos, como los logros de su gestión.
Pero el gobierno no ha sido débil, ha sido categórico, ha sido contundente, ha sido inmediato. Y de hecho conseguimos algo en 24 horas. Conseguimos declaraciones del gobierno argentino de que el estrecho de Magallanes es completa y plenamente chileno. O sea, eso no es debilidad, eso es reaccionar.
Ahora, y le insisto la pregunta, ¿le ha faltado a lo mejor diálogo político o no?
O sea, diálogo político tenemos. ¿Usted dice con Argentina o con...?
No, con el Parlamento particularmente, quizás con la oposición, para que en vez de ver a lo mejor las eventuales falencias de acuerdo a su criterio, no vean los logros que usted ha mencionado, como por ejemplo el tema de Venezuela.
Lo hemos mencionado, o sea, son de público conocimiento. Hemos ido, como le contaba, 11 veces yo personalmente al Parlamento a explicar la política exterior de Chile y lo hemos hecho con completa y total transparencia, contestando todas las preguntas. No hemos reunido con parlamentarios en forma reiterada. Entonces, la verdad es que yo creo que la información está. Ahora, obviamente, hay veces que cuesta reconocerle, ¿no es cierto?, al gobierno sus un logro, pero eso puede tener que ver con cosas que son propias de la política. Pero yo creo que hemos cumplido bastante bien y con creces.
¿Algo mezquino podría ser?
Yo no lo quiero calificar de mezquino, lo que simplemente quiero decir que desde el punto de vista de lo que nosotros hemos hecho, la información está disponible, no hemos dejado contestar ninguna pregunta y hemos ido al Parlamento muchas veces.
Ahora, las interpelaciones son oportunidades también. Muchos dicen de quienes son interpelados que terminan siendo oportunidades. Aquí lo que se necesitan son 52 firmas para avanzar en esa interpelación. ¿Le inquieta la posibilidad de tener que ir a rendir cuenta al Parlamento?
No me inquieta porque es una cosa que está en nuestra legislación, es un deber de los ministros hacerlo si así lo dispone el Parlamento, y ahí estaremos si, en caso de que eso se resuelva de esa manera. No tengo ningún problema en ir a contestar preguntas.
Canciller, viene llegando usted, nos contaba recién de este viaje a China, ¿no? ¿Qué tan importante fue ese viaje en el contexto, además de sus declaraciones respecto de Estados Unidos, que era el principal socio estratégico de nuestro país, lo que para algunos podría haber desequilibrado también esta relación tan importante con China, que es nuestro primer socio comercial? ¿Esta visita a Asia obedecía a eso o se da justo en el contexto nomás?
A ver, las visitas tienen muchos objetivos. Un primer objetivo es, de nuevo, la construcción de confianza. Nosotros tenemos en nuestra Cancillería tres ejes principales en la estrategia. Seguridad. La soberanía es parte de eso, ¿no es cierto? Crecimiento económico o desarrollo humano, si usted quiere, y construcción de confianza. Porque la construcción de confianza es clave, es el ingrediente básico que construye el tejido a través del cual las naciones se relacionan. Básicamente, las confianzas son la principal materia prima de esas relaciones. Entonces, lo hablábamos, por ejemplo, en el caso de Argentina recién, ¿no es cierto? Construcción de confianza implica implica dialogar, implica estar presente, implica que uno lo conozca y que lo puedan hacer preguntas y que le vean la cara, ¿ah? Y eso es muy importante, sobre todo para las relaciones comerciales. No solo para las relaciones comerciales, pero muy importante para las relaciones comerciales. China es nuestro principal socio comercial, va a seguir siendo por mucho tiempo, y establecer un diálogo abierto donde podamos hacer más cosas, ver otras industrias, mostrar otros productos y llevar a nuestros empresarios para que sigan creciendo las exportaciones, es fundamental.
Ya, ¿y cometió un error entonces al posicionar a Estados Unidos como el principal socio estratégico de Chile?
No, porque lo es. Si usted se fija, de hecho, el canciller de Argentina ha dicho que Estados Unidos es, no usó la palabra su principal, dijo su mayor socio estratégico. Si uno analiza todos los puntos de contacto que uno tiene con otro país, está el muy importante, obviamente, el tema comercial, donde China es número uno y Estados Unidos número dos. Pero después, si sigue recorriendo la lista, va a llegar a la inversión. Ahí Estados Unidos, número dos. Canadá es número uno en el caso nuestro. Y sigue para abajo y va a haber la interconexión de redes cerradas, o sea, redes de comunicaciones, redes de sistemas de pago, redes de software. O sea, usted uno empieza a revisar la cantidad de servicios con lo que nos conectamos con Estados Unidos, se empieza a dar cuenta de que la firmación empieza a tomar mayor cuerpo. Después viene el tema de defensa. Pasa lo mismo.
¿Pero en China no le manifestaron algún tipo de aprehensión por esta declaración? No generó ningún ruido.
Ninguno. No genera ruido en China, tampoco genera ruido en Estados Unidos. Porque ellos, los dos entienden que Chile tiene que incorporarlos a ambos en su relación.
Absolutamente.
Entonces, no podemos prescindir de ellos. Chile es un país chico, o sea, en términos de población. Todos los países donde hemos paseado ahora, buscando mercados para Chile, son de 100 millones de habitantes, 200 millones de habitantes. La India, 1.470 millones de habitantes. 70 veces Chile. ¿Eso qué es lo que nos dice? Nosotros no podemos hacerlo todo. Tenemos que especializarnos.
Absolutamente.
Y eso pasa por el comercio. ¿Ya? Y por lo tanto, establecer estas relaciones que nos permitan ser eficientes en lo que hacemos, pero por lo tanto, depender de los demás para que nos entreguen los productos que nosotros no estamos produciendo, es fundamental.
Canciller Pérez Mackenna, y los aranceles. Sabemos que lo abordó ayer en la comisión secreta en el Congreso, pero, a ver, ¿qué posibilidad hay de volver a arancel cero? Que se respete el TLC, o definitivamente aquí vamos a tener que acostumbrarnos a esta política de ir aumentando los aranceles, dependiendo también de las decisiones que haya tomado el gobierno, el presidente Donald Trump. ¿Qué posibilidades hay de incorporar, no sé, a lo mejor más productos a esta tasa del 10%?
Mire, ahí
la pregunta es bien amplia.
Yo sé, pero la respuesta la he construido, la he explicado tantas veces que ya creo que la puedo simplificar en cuanto a explicar bien qué es lo que está pasando. Aquí, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está plenamente vigente.
¿Ya?
Es el piso. ¿Y qué es lo que dice para Chile? Cero. Para otros países no dice cero. 8%, por ejemplo, en el caso...
Pero ¿estamos pagando en algún producto cero?
En muchos productos cero, pero el piso es cero para Chile, porque tenemos tratado de libre comercio. Sobre ese piso está la sobretasa. Ya, la sobretasa que era 10 el año 2025 y que ahora 2.5%, ¿no es cierto? 12, a raíz de esta modificación a la circular 301, creo que es la que se llama en Estados Unidos. Y, o sea, nosotros tenemos 0 más 12,5. Otros países tienen 8 más 12,5. Por tanto, el tratado de libre comercio.
Nuestro piso es mejor.
Nuestro piso es mejor. Eso es lo primero. Segundo, el 12,5 no se aplica a los productos que son estratégicos para Estados Unidos.
El cobre.
Y hay una lista.
Sí.
Nosotros, porque somos productores de minerales, estamos relativamente favorecidos en esa lista porque tenemos más de la mitad de los productos con cero. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda el otro 40%, aproximadamente 8.000 millones de dólares, que sí están grabados. Y ahí la discusión es, y la negociación es tratar de ampliar la mayor cantidad de productos que queden incorporados también en el cero. Y esa es la subsecretaria Paula Esteves está justamente negociando
¿en
eso?
¿En el cero o en el mejor caso los 10?
El cero. Que aumentemos el número de productos que quedan excluidos de la tasa.
Y
que
hay el salmón, por ejemplo. Los vinos.
Claro, hay algunos productos del salmón, no sé si van a ser todos o no, pero... Y el resto, en los que queden grabados con la sobretasa, que la tasa sobretasa para esos productos sea el 10 en vez del 12,5.
¿Y qué posibilidades hay a partir de las reuniones que hubo de Paula Esteves también la semana pasada con el representante del UCR?
Yo creo que uno cuando está negociando siempre piensa que hay optimismo, ¿no es cierto? Y que vamos a poder lograr un buen acuerdo. Pero lo importante es eso. Lo importante es lograr un buen acuerdo.
Ya, ¿y hay expectativas de qué puede hacer?
Yo creo que podemos lograr un buen acuerdo. Pero hay una cosa que es más importante que...
Porque quedaron suspendidas las conversaciones. Entiendo que se fijó un cronograma.
No, lo que estamos esperando ahora es que Estados Unidos nos haga una propuesta.
Ah, perfecto. Ya.
Pero hay una cosa que quiero explicar que es muy importante y que uno la palpa con mediana claridad en estos viajes. Y es la siguiente. La diferencia fundamental entre aranceles a un país y lo que ha ocurrido ahora es que Estados Unidos fijó la regla para todos. Entonces lo que ocurre es que están todos los países en el mismo problema. O sea, todos los países están enfrentando mayor dificultad para exportar a Estados Unidos, porque esa es la política de Estados Unidos hoy día. Uno puede estar de acuerdo o no con ella, si es buena o mala, es otra discusión. Pero esa es la política. Y por lo tanto, lo que ocurre es que todos los países necesitan encontrar mercado para aquellos productos que no van a poder vender a Estados Unidos. Entonces, eso es el 80% del PIB mundial. Estados Unidos como el 20% del PIB. Entonces, lo que nos empezamos a dar cuenta es que uno llega con la propuesta de ampliar los tratados de libre comercio y la receptividad es muy buena. Porque todos estamos con el mismo tema y por lo tanto deberíamos ser capaces de intercambiarnos entre nosotros los productos que antes le vendíamos a Estados Unidos y que ahora probablemente vamos a seguir vendiendo, pero vamos a vender un poco menos. Entonces esa es la gran oportunidad que tenemos hoy día.
Nos queda la última pregunta, ministro Pérez Maquena, sabemos que tiene intensa agenda y con jet lag debe ser más duro de llevarla todavía. Canciller, ¿habló con Zelensky, con el embajador Zelensky sobre sus declaraciones?
Hablé con el embajador Zelensky. Venía en vuelo, de hecho, cuando me enteré de lo que había ocurrido. Obviamente.
¿Representa la Cancillería esas declaraciones?
No representa la Cancillería, se lo hicimos saber, lo dijimos públicamente por lo demás. Uh-huh. Y le pedimos concretamente al embajador Zelensky que se retractara de sus dichos y básicamente él aceptó hacerlo, lo hizo. Y también lo que hicimos fue... Yo entre aeropuertos, digamos, porque creía que la oportunidad tenía que ser inmediata, me puse en contacto con el director de la comunidad palestina, donde tuve una conversación bastante franca y buena, digamos, donde le expliqué que esto no era, rompía con la política de la Cancillería, que no era una reunión que nosotros compartiéramos, y le expliqué también que le habíamos pedido al embajador que se retractara de lo que había dicho, cosa que hizo, como ya le conté, y lo otro que también hicimos fue, y me tocó comunicárselo personalmente, que le íbamos a mandar una reconvención por escrito, ¿verdad? Por lo que había ocurrido, y básicamente él reconoció su error. Y por lo tanto, nuestra reacción de la Cancillería fue inmediata.
Ya, él asumió inmediatamente el error.
Así es.
Ya, lo último, ahora sí que sí. Michelle Bachelet, la candidatura parece estar más que cuesta arriba. No solamente ya lo había evidenciado la presidenta Sheinbaum de México, sino que ayer también Lula, que quedaron en seguir con la candidatura de la exmandataria. Sin embargo, van a esperar los sondeos, otra ronda de sondeos preliminares en septiembre. Ustedes lo habían advertido, ¿no?
Nosotros pensábamos, dimos dos argumentos inicialmente. Dijimos, esta candidatura parte muy fragmentada. y tenemos una comprensión de que es probable que hay importantes actores de este proceso no la apoyen. Entonces, con esos dos ingredientes, veíamos que la probabilidad de que pudiera ganar la elección era muy baja. Y eso fue lo que dijimos, y en base a eso fue que se tomó la decisión que se tomó.
Sin embargo, quienes hacen la lectura hoy día dicen, bueno, fue gravitante que el Estado chileno no la respaldase.
Yo no creo, porque la respaldaron países como Brasil y México, que son países muy muy importantes dentro del concepto mundial. Así que yo creo que eso no es tan efectivo.
Si es derrotada en esta ronda, luego ya con la elección, ¿va a ser una derrota personal de Bachelet, no de Chile?
No, yo creo que, o sea, no quiero calificarla ni personal de Bachelet o de Chile. Yo creo que no sé si va a llegar hasta el final o no. Hay tantas cosas que todavía prefiero no especular sobre eso. ¿Ah? Pero seguimos pensando que lo que resolvimos en marzo está plenamente vigente.
Canciller Francisco Pérez Maquena, un gusto como siempre tenerlo acá en el estudio. Muchas gracias por su tiempo.
Y muchas gracias por invitarnos a la Radio Agricultura esta mañana.
Muchas gracias, muy amable. Nosotros vamos a hacer el corte, son las 8:30 en punto, regresamos.
En el programa auspiciado por Vice Vida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
¿Supiste?
Lo más increíble es que el negocio casi se cayó.
Nadie sabía de la fusión.
Esas historias que vas a querer contar están en DF+. 6 años revelando cada domingo las historias detrás de las decisiones empresariales, políticas, culturales y personales. Suscríbete a DF+.cl.
En Salfa, sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar del Foro de Madrid. ¿Qué es el Foro de Madrid? Porque genera tanta controversia, es algo que queremos dilucidar con Marcos Moreno, analista político y decano de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco?
Hola, Cristina, muy buenos días.
Buenos días. El Foro Madrid, de Madrid, al que va a asistir el presidente Kast, que parte mañana, que va a traer a Chile además a varios representantes de la derecha. ¿Qué es?
Bueno, no es solamente un seminario internacional de derecha ni tampoco un partido político, es una red político-ideológica impulsada por la Fundación Disenso, el think tank, el centro de pensamiento presidido por Santiago Abascal y vinculado a Vox en España, ¿no es cierto? El antecedente que tenemos es que el año 2020 se fundó la llamada Carta de Madrid, ¿no es cierto?, que es un documento que donde se establecen las principales ideas, ¿no es cierto?, de quienes comparten este ideario, ¿no? Y de alguna manera es como una respuesta ante otras organizaciones más de izquierda, como fue el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, ¿no? Y entre sus principales principios declara la defensa del Estado de Derecho, la separación de los poderes, la libertad de expresión, la propiedad privada, la democracia y los derechos humanos. Por lo tanto, es una red internacional frente al avance de la izquierda radical y que busca contrarrestar la influencia geopolítica, como te decía, de estas dos agrupaciones. Por lo tanto, si tú me pidieras una definición, yo diría que es una red transnacional de la derecha, más bien, ¿no es cierto?, como la estamos conociendo hoy día, uh-huh, fundamentalmente en Europa, ¿no es cierto?, una derecha más dura, y lo que busca, ¿no es cierto?, es ir más allá de las fronteras, agrupando un conjunto de países.
¿Y por qué esto genera tanta controversia? Y ojo, que la controversia, Marco Moreno, no viene tanto de la oposición, que ve un paso casi natural de la participación de sus líderes en este tipo de encuentro, sino que más bien de la propia derecha. Hay ruido, incluso con la participación del presidente Kast, con la pertinencia de su participación.
Hay un efecto doméstico, como muy bien tú dices, Cristina, ¿no es cierto? Porque de alguna manera el foro está funcionando como un test del perímetro ideológico del oficialismo, ¿no es cierto? La participación presidencial, como tú señalabas, ha generado diferencia en Chile Vamos. Evópolis se ha desmarcado de la actividad. El presidente, el senador Cruzcoque, ha señalado que preferiría que Kast enviara un saludo, porque asistir podría...
Sí, Marco, espérame, dame un segundito. Vamos a hacer una corrección con el contacto contigo, porque estamos con algunos problemas de audio. Lo vamos a llamar de inmediato a Marcos Moreno. Ustedes saben, analista político, además que está, bueno, compartiendo con nosotros también la mirada sobre este Foro de Madrid, que se va a desarrollar mañana y el viernes en Santiago, en San Carlos de Apoquindo, y donde se van a reunir, bueno, todos los líderes de la derecha, quizás, a ver... A mí no me gusta el tema de los motes, pero más conservadora, podríamos decirlo, ¿no? Y que ha generado harta controversia en Chile Vamos, particularmente. Ahí lo estaba contando también Marco, que, por ejemplo, el presidente Evópoli, el senador Cruzcoque, ha dicho que, bueno, es poco conveniente incluso la participación del presidente Kast. Ahora sí que sí, Marco, te escuchamos.
Sí, efectivamente, como tú decías, Cristina... Evópoli ha preferido que el presidente no fuera en Renovación Nacional, y en otros sectores también han existido reparo, y algunos dirigentes de la UDI y el Partido Republicano sobre todo han defendido la participación del presidente. Ahora, yo creo que no es lo trascendental que el presidente asista o no, está en todos sus derechos de hacerlo. El punto, y a lo que yo le pondría atención, Cristina, es lo que el presidente diga mañana, ¿no? Porque el presidente concurre a esta actividad en una doble representación, uh-huh, ¿cierto? Primero, no llega solamente como José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, llega como presidente de Chile, y por lo tanto tiene una doble representación. Representa, por supuesto, ideológicamente, y él tiene una biografía, él es uno de los fundadores de este Foro Madrid, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, es el presidente de Chile, el jefe del Estado, ¿no? Y por lo tanto, lo que él diga mañana jueves es bien importante, porque va a fijar posición sobre algunos temas. Por eso que la expectativa no es tanto de que asista, sino de lo que va a decir en este espacio, ¿no? Y eso es lo que ha ido generando algún tipo de tensión en las últimas horas, mm, en relación al discurso que el presidente vaya a hacer, porque, como te digo, es esta doble representación, ¿no?, la que el presidente tiene ahora en su calidad de jefe de Estado, la que produce algún tipo de
de ruido al interior del oficialismo, como tú muy bien decías. Mm.
Sí, de hecho, el propio presidente Kast dijo esta semana, a ver, esperen lo que voy a decir, porque casi que lo están juzgando solamente por su participación. ¿Sería bueno que quizás diese como una señal de amplitud en este mismo foro?
Sí, efectivamente, yo diría que frente a las críticas, el presidente, como tú dices, pidió que lo evaluaran por lo que iba a decir, ¿no es cierto? Y dejó de lado esta idea de las dos almas que hay dentro del oficialismo, ¿no? De alguna manera, lo que hay aquí, yo diría, es una prueba de presidencialización, es decir, Kast no renuncia al espacio político del cual proviene, pero parece decir que puede participar en él sin dejar de comportarse. Exacto. Como jefe de Estado, ¿no? Y eso es importante, por eso que yo diría mañana, Cristina, que hay que mirar tres cosas: el lenguaje, ¿no es cierto?, a quiénes o contra quiénes va a ser crítico el presidente en su discurso, y cuáles son los límites que vamos a observar, ¿no es cierto?, en el pronunciamiento que haga mañana cuando participe de esta actividad en Santiago.
Marco Moreno, ¿qué esperarías mañana en términos de señales, porque aquí todas las señales comunican, respecto de la cita ya confirmada entre el presidente Kast y Javier Milei?
Bueno, es bien interesante eso, porque creo yo que es una oportunidad para que el presidente Kast separe muy bien lo que puede ser una relación de cercanía, de afinidad ideológica con el presidente Milei, de lo que es el rol institucional, ¿no es cierto? El presidente tiene que establecer con mucha claridad la defensa del Estado de Chile. De hecho, hoy día, ¿no es cierto?, está en el sur del país, en Magallanes, precisamente, sí. Generado o a propósito, dicen mucho, por esta controversia de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no es cierto?, que planteó la compartir la soberanía al estrecho de Magallanes. Eso ha generado mucho ruido a nivel internacional, y por lo tanto yo veo como una oportunidad para que el presidente plante cara, podríamos decir, con mucha claridad, ¿no es cierto?, cuál es la posición de Chile y la defensa. Por eso el rol institucional tiene que separarse del rol de amistad o de relación que pueda tener con el presidente Milei. Esa señal es muy clara, y es que hoy día esté en Magallanes va justamente en esa dirección, porque la reunión eventualmente con Milei sería mañana en el contexto de este Foro Madrid, en donde este antecedente es muy importante, porque lo que pasa, Cristina, es que hay mucha discusión sobre lo que está pasando en el sur, ¿no es cierto? No solamente respecto al estrecho de Magallanes, en algunos años más se va a revisar el Tratado Antártico, no es que termine, pero se van a revisar, se abre una oportunidad para revisar, y Estados Unidos, ¿no es cierto?, ha planteado algunas dudas respecto de algunas cláusulas que están establecidas allí. Recordemos que la relación entre Milei y el presidente Trump es muy fuerte. Imagínate si ganara la elección en Brasil Bolsonaro, o sea, tendríamos un eje de mucha cercanía a Estados Unidos que podría tener efectos sobre lo que pueda pasar en la Antártica, y por eso que es importante, ¿no es cierto?, que Chile tenga una posición clara en relación con este tema.
Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, así lo ha dejado también de manifiesto el canciller Pérez Maquena, que estuvo con nosotros hace pocos minutos, sobre lo taxativo que está haciendo Chile al defender su soberanía, y que se espera, ¿no?, que antes de, a lo mejor, probablemente la visita del presidente Milei, se logre firmar este famoso decreto para despejar ciertas dudas. Pero bueno, son todas cosas que están sucediendo. Marco, te queremos agradecer mucho el haber conversado con nosotros sobre este tema, el Foro Madrid, que tanto se comenta, pero que poca profundidad hemos tenido sobre los alcances también de esta cita. Muchas gracias, como siempre, Marco. Muy amable.
Gracias, Cristina. Buen día.
Un abrazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Son las 8:42 y les vamos a contar ahora de una exposición, de una feria que se va a realizar para hablar de la atención primaria. Todo esto, además, frente, por ejemplo, al cáncer. Todo esto es un encuentro nacional que se va a desarrollar el 5 y 6 de octubre en Espacio Riesgo, en Huechuraba, donde va a estar el foco puesto en la salud municipal. Para hablar de este tema estamos con Nicolás Dualde, que es director de salud, precisamente, de la Municipalidad de Huechuraba. ¿Qué tal, Nicolás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de qué se va a tratar esta feria y por qué el foco está puesto desde los municipios, ¿no? Desde la atención primaria, que muchas veces es la que primero hace las detecciones de los casos más graves.
Así es. Mira, el año pasado nosotros realizamos una Expo APS, la llamamos, que fue un lugar donde reunimos a varias atenciones primarias de todo Chile para conversar acerca de las necesidades de la organización de las atenciones primarias de salud. Nos organizaron, ayudaron varias empresas, varias fundaciones, varios hospitales, clínicas estuvieron presentes, pero con el foco en la atención primaria de salud. Fue un foro que duró un día, lo hicimos en la Universidad de Diego Portales, y este año lo vamos a hacer mucho más grande. Este año lo estamos haciendo en Espacio Riesgo, son aproximadamente 2.000 invitados, va a ser el 5 y 6 de octubre, y están invitados no tan solo atenciones primarias desde Arica hasta Punta Arenas, sino que también universidades. Ya tenemos más o menos 6 o 7 universidades de las más importantes del país en carreras de salud, arriba de la Expo APS, también empresas relacionadas con el mundo de la salud y relacionadas con el mundo de la atención primaria de salud. En fin, la idea es generar un espacio grande, un espacio importante para poder tener a todos los actores de la atención primaria de salud arriba, conversando acerca de atención primaria de salud, cómo mejorarla, cómo hacer mejor gestión, y como bien tú dices, el foco va a estar puesto en cómo detectamos y trabajamos de mejor manera las temáticas relacionadas con cáncer. Así que está todo el mundo invitado y toda la información la tenemos disponible en www.expoaps.cl, con la intención de que todo el mundo pueda participar y conocer cómo poder mejorar la atención primaria de salud en nuestro país. Ya,
pero esto reúne solamente a los representantes de la atención primaria de salud, ¿o también van a haber oferentes, por ejemplo?
También van a haber oferentes. La intención es que hayan, que podamos crear sinergia entre los distintos actores de atención primaria de salud, desde los oferentes, desde empresas que trabajan en la atención primaria de salud, hasta también directores, directoras de atención primaria de salud, equipos de los distintos CEFAM de todo el país, desde Arica hasta Punta Arena, universidades también que trabajan desde el punto de vista académico. Entonces, la intención es generar un espacio grande, amplio, donde puedan estar, convivir todos durante 2 días de actividades. También tenemos la confirmación de varios actores importantes de la salud, desde la ministra Maicho Malí, los subsecretarios de Red Asistencial y Salud Pública, director nacional de FONASA, en fin, una serie de actores para poder debatir y discutir la atención primaria de salud. Y lo más interesante ha sido que, o una de las cosas más importantes, que nos confirmó la Comisión de Salud del Senado que va a sesionar en la Expo APS. Entonces también va a haber un rol de los senadores de querer escuchar la atención primaria de salud. Nosotros estamos súper agradecidos de que quieran sesionar en este evento para poder traer todas las inquietudes que tiene atención primaria de salud al Senado, a la discusión parlamentaria, y poder mejorar las acciones que estamos haciendo en salud.
Nicolás, uno de los temas que ha marcado probablemente la gestión de la ministra Chomalí es precisamente la alerta oncológica, ¿no? La detección de los casos de cáncer y, bueno, luego de detectarlo, bueno, hacerle un seguimiento y, lo principal, la atención y la cobertura, además, que requieren muchos de los enfermos de cáncer. Ahí, desde la atención primaria, ¿cómo se trabaja precisamente esto, la detección? Porque muchas veces, al no contar con una atención oportuna, esos casos se empeoran y terminan derivados ya a los centros de mayor complejidad cuando es muy tarde. Entonces, ¿qué rol cumple la salud primaria ahí?
No, el rol es fundamental, y la ministra en eso ha sido súper clara, es decir, que todo el proceso de detección, de tamizaje, de búsqueda activa de casos, es un rol que debe tener la atención primaria de salud, y en eso nosotros queremos estar a la vanguardia, y por eso es que el foco que está llevando a cabo la Expo APS este año es relacionado a cáncer, porque todos los casos complejos tienen que pasar al nivel hospitalario, eso no hay ninguna duda. Sin embargo, todo el caso de detección, mamografía, por ejemplo, VPH, cáncer colorrectal, en fin, una serie de otros aristas del cáncer, o distintos tipos de cáncer, son posibles de ser detectados en la atención primaria de salud. Y ahí nosotros desde las comunas tenemos un rol fundamental. Y entregarle mayor rol a la comuna, mayor trabajo a la comuna, y por supuesto, entregarle mayor cantidad de herramientas para que las comunas puedan hacer este trabajo de detección es fundamental. Y ahí la atención primaria tiene un rol importante, trabajar en conjunto con la atención primaria es también fundamental, y en eso la ministra ha sido súper clara. La atención, el tamizaje y la detección tiene que ser la atención primaria de salud, los casos después pasan al nivel hospitalario, y nosotros desde la atención primaria de salud estamos creando esa herramienta. Y por eso es que la Expo APS viene a buscar ese objetivo. Tiene a que no tan solo la industria, las empresas, los laboratorios, muestren cómo poder detectar de mejor manera los cáncer en la atención primaria de salud, sino que además nosotros buscar dotar a la atención primaria de salud de mayor cantidad de herramientas. Así que en ese sentido estamos muy alineados con los objetivos que ha trazado el Ministerio de Salud. Creemos que son objetivos súper importantes y buenos para la atención primaria de salud. Por tanto, esa alineación que estamos logrando con esta Expo va en la misma línea de trabajo.
Sin duda. Bueno, se pretende en este espacio generar una sinergia, ¿no?, entre el mundo privado y público, siendo el sistema de atención primaria como la puerta de entrada, ¿no?, al sistema sanitario. Bueno, como en materias como prevención, diagnóstico temprano, acompañamiento de los pacientes, es fundamental. Es la puerta de entrada, como se dice. Así que el trabajo sólido en esa área es radical, ¿no? Para también el buen diagnóstico y buena atención también de los pacientes, no solamente en cáncer, sino que en distintas patologías. Nicolás Dualde, queremos tal agradecerte cual. Mucho el haber estado con nosotros esta mañana, desearles éxito hoy en la feria.
Muchas gracias por el contacto y muchísimas gracias, y todo invitado a participar. Es un evento gratuito, lo tenemos un evento abierto. Todos los que quieran participar, toda la información la tenemos disponible en www.expoaps.cl, y la intención es que puedan participar desde Arica hasta Punta Arenas, las atenciones primarias, pero también la industria, la academia, y dar a conocer las mejores prácticas para atención primaria de salud. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, que te vaya muy bien. Suerte, saludos, gracias. Son las 8:49. Hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos más IVA. Puedes conocer los términos, las condiciones en jmschile.cl. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura, y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en GetNet.cl. Y Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente basada en gestión responsable y también visión de largo plazo. Eso es Copeuch. Estamos en el dial. Radio Agricultura cumple 90 años comprometidos con Chile, pero también en YouTube, Agricultura TV. Vamos a hacer la pausa, volvemos de inmediato.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en GetNet.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, antes de irnos, quiero contarte que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, en Zaldívar y también en Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. En Mazda Dumai entregamos experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de nuestros clientes. Están en Francisco Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Y el asesor experto de Vice Vida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a Vice Vida y conoce todos sus consejos. Nos vamos. Recuerden que todas las entrevistas disponibles en nuestras plataformas, ya les decíamos, en Agricultura TV, en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto también siga atentos a toda la cobertura del Departamento de Prensa de Radio Agricultura. Hay mucho movimiento a esta hora también en torno a la residencia del alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de estas amenazas, de este plan que se reveló para asesinarlo, todo esto por parte de un sicario. Lo cierto es que muchos alcaldes han llegado esta mañana a su domicilio para entregarle su respaldo, su apoyo. Han llegado alcaldes de distintos colores políticos a solidarizar, por supuesto, también con el alcalde Christopher White, que además ayer, al momento de conocer esta información, tuvo una descompensación de salud. Nos vamos. Ahora sí que sí. Noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente día miércoles. Nos escuchamos mañana.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl. We'll be right back.